ετεροδόξια. Rebelión en las aulas. Hombre, no hay derecho. Que al gobierno y al sistema le hayan aguado la fiesta de un año 86 redondo, unos mocosos, desideologizados, que todos creíamos perfectamente controlados por el sistema del consumo y la telepantalla de Orwell, no deja de ser una ironía, un síntoma o una injusticia según se mire. No se le puede hacer eso a un presidente que, como butragueño, el día de Dinamarca, lo ha hecho casi todo. El gol inverosímil del referéndum, la reválida de las elecciones, la liberación de Menoyo y hasta la desarticulación del Comando Madrid. El propio diario El País revelaba a finales del año, en la hora del balance, una encuesta según la cual los españoles estamos cada vez más contentos de cómo nos va. Somos más tolerantes y apacibles. De repente, en pleno orgasmo político, a través de las fronteras algo más permeables ahora desde que somos europeos, se cuela el movimiento de protesta de los estudiantes. Pero no, esto no es el 68 utópico y vitalista. Por los guarismos, parece que sería todo lo contrario. Empezó en el 86 y además en diciembre, o sea, el reverso de mayo. No hay peligro. En los contenidos hemos pasado del seamos realistas, pidamos lo imposible, al pragmatismo gris del no a las tasas y a la selectividad. Lo dicho, esta nevada no cuajará.
Los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos, pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y tamba la cosa, viva lo experimento.
Sesudos columnistas, editorialistas ortodoxos se han afanado en estos días en desentrañar el significado del fenómeno desde todos los ángulos y desde todos los intereses. Esto pensamos nosotros desde el único interés de no servir a nadie. Que las reivindicaciones son, como poco confusas, ideológicamente contradictorias y en sí incapaces de arrastrar a una cofradía de usulinas. Que, sospechosamente, el movimiento ha sido un motivo de placer casi olvidado, a la vez para don Óscar y para don Marcelino. Que para la playa de instalados del PSOE, el asunto resulta cuando menos embarazoso y desasosegante, aunque tal vez su defensa mejor ha sido un desprecio intelectual y político profundo, no muy bien disimulado. Que la identidad ideológica de las organizaciones convocantes de las movilizaciones y su propia diferenciación entre sí resultan, cuando menos, difíciles de descifrar. Que el maleficio hispánico, la salsa ibérica que adereza toda manifestación en la calle en nuestro país, o sea, los reventadores de toda la vida y los opresores de toda la historia, han venido a poner su nota siniestra y contumaz, como siempre. Que las autoridades de este gobierno, que sabe que su más eficaz mensaje es no admitir pulsos, han actuado con arrogancia, pero menos. Porque al final son jóvenes, como no hace mucho lo fueron ellos, y por eso el ala progre ha quedado autorizada para recibirles después de una semana de atascos en el tráfico y en el partido. Que se hable de las tasas y no se hable del signo zafio y estéril de la mayor parte del gasto público es un simplismo. Que se pida el final de la selectividad sin mencionar para nada el sistema educativo de los 40 alumnos por clase, del fracaso escolar y de la falta de empleo de la mitad de los egresados universitarios, como dirían Allende los Mares, es como si se pretendiera resolver la crisis del sector de hostelería exigiendo que los churros estén siempre crujientes. Cuidado, amables contertulios. No se froten las manos vuestras mercedes de la derecha, ni se mosqueen los troncocolegas. Más allá de la forma, de la presentación, del embalaje, de la manipulación, por encima de un movimiento sin ideas claras, sin mordiente y sin horizonte, por debajo de esa movida sin razones sólidas y manifiestas, hemos querido ver un desplante radical al sistema. Una razón profunda para una rebelión colectiva e inconsciente que rompe la perfecta monotonía controlada en que andamos metidos, la autocensura que tenemos impuesta por no dañar al sistema y a sus gestores de progreso. Ahora que habíamos aceptado casi que hay que asegurar mayores beneficios al capital para reducir el paro, que hay que morderse la lengua de la crítica para no dar armas a la reacción, ahora que nos sentíamos justificados y cómodos en este esquema de valores, los jóvenes vienen a protestar con argumentos de poco peso. Y algo que es barro en nuestra carne, algo que es rebelión en nuestra instalación, nos dice que las revoluciones del mañana tal vez se harán sin razones, porque el sistema controla hoy más que los valores, más los valores y las ideas, que las imprentas y las algaradas. Y hay que decir, algún día basta, esta vez porque sí, como rezaba la convocatoria de una de las últimas manifestaciones del franquismo. Es claro que el sistema ha resuelto las necesidades operativas de las clases populares. Por ahí ya no hay riesgo serio. Algún día los grupos refractarios a la asimilación y los olvidados y desencajados de todo tipo tendrán que aparecer sin razones, sin modelo económico alternativo y quizá con un único grito: esto no. Esta noche con un testimonio vivo, quizá algo fuerte, en el que de alguna forma quedan enmarcados los puntos de referencia políticos y lo que de alguna manera puede ser los límites del problema, el límite policial, los detractores a ultranza de cualquier aceptación de este tipo de realidades, y sobre todo a mí lo que me queda como un primer aldabonazo más emotivo quizá sea esa capacidad que la violación tiene para inhibir todo tipo de sentimientos positivos, tal y como se refleja en la última parte de la carta. Pero vamos a seguir porque nos queda toda una noche, una hora por delante y mucho programa para desgranar este asunto. Bien, amigos, el tiempo nos ha traicionado. Hoy hemos llegado un poco al final antes de tiempo y prometemos continuar este tema en otro momento. Nosotros desde aquí, sobre las notas de esta preciosa canción, reivindicamos el amor y reivindicamos la vida y la libertad sexual por encima de lo que hemos estado tratando en el día de hoy. Los compañeros alrededor del micrófono se despiden como siempre. Onda Madrid 101.3, hoy de carnaval. Y desde Heterodoxia, permitidme que hablemos un poco del carnaval de Cádiz. Entre todos, carnaval es quizá el más resistente a todos los fenómenos políticos. Incluso superó y rebasó las represiones de la etapa del régimen anterior. Creo que el carnaval de Cádiz por sí solo significa un poco lo que es el sentimiento y la posición vital de los andaluces ante la vida. Y por eso, antes de iniciar un contacto directo con aquella bella capital, la Tacita de Plata, vamos a oír algunas chirigotas que corresponden a este carnaval de Cádiz. Es bueno reírse de los políticos, yo creo que es sano. Además, en los carnavales incluso está permitido, incluso a veces pagado. José Antonio Reyes, Cádiz, ¿nos escuchas?
Sí, buenas noches.
Hola, buenas noches. Sí. Bien, Cádiz es por excelencia un poco la representación del carnaval persistente. ¿Cómo ha podido, a través de los tiempos y las distintas vicisitudes políticas, permanecer ese carnaval?
Bueno, yo creo que eso tiene dos razones fundamentales. Una de ellas, el carácter del gaditano, liberal por excelencia, y entonces esto hace que se resista a cualquier represión, y su forma más clara de hacerlo es a través del carnaval. Entonces esa fuerte raigambre no permite que sea el régimen que sea el que esté, distraiga su atención de la vida diaria y ir recogiéndola durante todo el año para reflejarla en las críticas que van recogidas dentro de las coplas del carnaval. Aparte de que Cádiz, bueno, pues para bueno o para malo, no tiene otra fiesta claramente significada como una feria, y entonces centra toda su atención en el carnaval. El gaditano, un poco todo el año, a imagen y semejanza, aunque sea un carnaval completamente distinto desde Río de Janeiro, vive todo el año pensando en el carnaval.
¿Es posible, al mismo tiempo, que el poder esté en manos de andaluces y también el carnaval?
Bueno, ese es un problema que en la actualidad el carnaval se está contestando muy claramente desde la base, desde el pueblo, y se está contestando de varias formas. Una, porque las agrupaciones se resisten, en su inmensa mayoría, a no criticar a los políticos. Pero aparte de eso, está haciendo un gran movimiento que es de comparsas, chirigotas, las agrupaciones normales, que de las que llamamos cariñosamente ilegales, que son las que no van a los concursos oficiales. No porque en los concursos oficiales hoy se restrinja excesivamente, bueno, no se restringe absolutamente nada el contenido de las letras en la crítica política, pero sí porque da una mayor sensación de libertad el dirigirse solamente, exclusivamente al pueblo desde la calle, no desde un teatro.
Nosotros desde el margen hacemos también lo posible por la invasión, porque sea un éxito la invasión de los bárbaros del sur. Por eso Cádiz, como alternativa, como visión global, siempre en carnaval. ¿Cuál ha sido, José Antonio, el tema dominante de estos carnavales, la crítica dominante, el punto más atacado en las chirigotas y en las cuchufletas?
Bueno, principalmente siempre se centra sobre el gobierno en general y el ayuntamiento en particular, son como tema local y como tema general, ¿no? Se centra principalmente en este año sobre, bueno, la nueva reconversión naval que se teme se haga. El problema naval está muy arraigado en Cádiz. Los ministros economicistas del gobierno son muy criticados siempre en Cádiz porque se entiende que es una región que ha sufrido extremadamente la crisis económica, porque Cádiz vive muy, muy, muy pendiente del astillero, que es su principal fuente de ingresos. Y bueno, cualquier movimiento del gobierno en este sentido, pues se critica ampliamente.
Muchas gracias, José Antonio. Que la reconversión y los demás males que nos acechan nos pillen confesados, o mejor dicho, nos pillen de cachondeo. Buenas noches.
Buenas noches.
No estaría mal vivir en mi ciudad si pudiera haber soluciones. Suponemos que eso piensan unas personas que están aquí hoy con nosotros. Son Carmen, Sara, Toñi y Ana Belén. Son miembros de la coordinadora de Agobiados y Cabreados, que, como ya os hablamos en otros programas, funciona en Madrid desde hace unos meses.
¿Vosotros planteáis toda la protesta o toda la reivindicación en el plano municipal, o también pensáis que hay otros problemas más globales del sistema que provocan agobio y cabreo?
Bueno, nosotros, bueno, nuestro grupo presentamos problemas del ayuntamiento, ¿no? Denuncias contra el mal funcionamiento de las granjas, las subvenciones, pero también usamos el espacio para decir al alcalde que comunique nuestras inquietudes a otras esferas, ¿no? Sobre todo el lunes pasado le hemos mandado un recado para el director general de instituciones penitenciarias.
Sí, bueno, y también, por ejemplo, pues la forma esta de denuncia es, pues, mayormente para que el alcalde, por ser alcalde nuestro, ¿no?, pues se interese por nuestros jóvenes y se lo transmita, pues tal como al ministro de Justicia, al director general de prisiones, a la persona competente en el tema de las denuncias que se hagan.
¿Pero aceptáis como interlocutor siempre al alcalde de Madrid?
Para eso es nuestro, o sea, es el alcalde, ¿no? Tiene que interesarse por lo que les pase a los ciudadanos madrileños.
Por si no cundiera el efecto que vosotros pensáis, y nosotros en nuestro programa resolvemos un poco las cosas con música, así es que vamos a hacer un alto en el camino con Javier Crae.
Cacharrero, cacharrero. Calle de Alcalá, ya no hay florista niña. Hace muchas primaveras que no se ven violeteras. Hace muchas primaveras. ¿Qué más da?
Si el hombre y el oso
y el madroño. Más hermoso que
si el hombre y el oso
y el madroño.
Cuanto más sea lo que sea.
Más hermoso que
si el hombre y el oso
y el madroño.
Cuanto más sea lo que sea.
Más hermoso que caramba. Hace muchas primaveras que no se ven violeteras. Hace muchas
primas que manda.
Madroño.
O sea, que eso es un problema gordísimo.
Un poco en la misma línea de lo que os decía antes. ¿No estáis planteando o cargando todas las culpas sobre el ayuntamiento cuando estamos o habláis de problemas que son más del sistema? La vivienda o la sanidad o otras cuestiones. ¿Os centráis mucho en Barranco y a lo mejor hay una zanja muy profunda?
No nos centramos en Barranco. Bueno, de principio hemos elegido el ayuntamiento, ¿no?, porque como gesto de unificación, de que cada persona sepa dónde reunirse, o sea, dónde concentrarse todos los finales de mes, o sea, el último lunes de mes, pero no descartamos que esta protesta, o sea, este tipo de protesta se pueda ampliar a otros organismos. Lo que pasa que es una coordinadora, un movimiento que empieza a funcionar ahora y no creemos que oportuno dispersarlo. O sea, lo hacemos como medio principalmente pues de unificación para nuestro desarrollo.
¿Se puede decir hoy por hoy, mañana Dios dirá, que no estáis todavía en contacto o no estáis todavía colonizados o con amenaza de colonización por ningún grupo político?
No, bueno, nosotros no nos sentimos, además que no dejamos que nos colonicen, o sea, que eso lo tenemos clarísimo. Nosotros no solo protestamos ahí, protestamos en la puerta del Grefos, en la puerta de la cárcel, o sea, que nosotros para nada nos va a colonizar ningún grupo político. Porque yo pienso que el problema nuestro es muy gordo, que estamos yéndose nuestros hijos. y que de cara a las elecciones yo sé que hay gente que a lo mejor sí le gustaría aprovechar, ¿no?, el boom, y no nos van a utilizar, desde luego.
¿Es posible que no utilice ningún grupo político y no seáis de derechas?
Pues mira, a la coordinadora van de distintas ideologías, ¿sabes? Yo, por ejemplo, soy militante de base, soy cristiana. No pertenezco a ningún partido político, ¿no? Y pienso que hay gente que no sabe ni lo que es. O sea, nuestro grupo principalmente, ¿no? Porque es de barrios marginados, de madres que solo saben que sus hijos están metidos en la droga y no tienen más que fregar para llevarle el paquete a la cárcel. Algunas incluso no saben ni lo que es un partido, porque votan porque votan y a lo mejor ni votan, porque de hecho la gente de la cárcel no vota, por lo menos en el Report, las últimas elecciones, los chicos no votaron. O sea que entonces, que no vayan a creer que van a conseguir los votos de los chicos porque no, allí dentro no existe, allí están aislados.
Es muy pretencioso, estamos haciendo quizá otro estado de la nación, pero por si acaso, y si nos estamos pasando, vamos a poner, como siempre, filtros, música.
Camino por la Quinta Avenida, Callao, José Antonio y vuelta al revés. El tiempo presta frío y vacío, la gente siempre tiende a prever. Pero todo va bien, me cuido siempre en medio del lío, sin darme cuenta estoy otra vez. Una todo el poder.
Poco de miedo en las estructuras de que este tipo de asociación, que nunca llegará a ser mayoritaria, pudiera, si se potenciara definitivamente y pudieran acogerse a ella todos los que coinciden con sus planteamientos, pudiera ser mayoritaria. Pero como muestra un poco particular y peculiar de lo que puede acoger este tipo de asociación, la coordinadora, tenemos con nosotros, y muy contentos además, una niña, yo creo que es una niña adulta, que se llama Ana Belén y que también se ha acogido a esta cofradía de agobiados y cabreados como muestra de que desde muy pronto se puede empezar a estar agobiado y cabreado. Ana Belén, ¿qué nos dices?
Que sí. Sí se puede estar agobiado y cabreado.
¿Tú por qué estás agobiada y cabreada? ¿Por qué te pasa?
Pues que vivo en una casa muy pequeñita y no tengo agua ni servicio, tengo un pozo negro.
¿Y tú estás estudiando ahora?
Sí.
¿Qué estudias?
EGB.
Uh-huh. ¿Y cuando dejes de ser agobiada y cabreada pequeña, qué harás?
No sé.
A lo mejor cabrearte, pero de otra manera.
Pues sí. Porque no tendré instituto.
Ya, que te... instituto que te controle y te domine.
Claro.
Ana Belén, yo creo que es bastante significativo. ¿Tú por qué te pusiste en contacto con la coordinadora? ¿Desde quién te lo dijo? ¿Cómo te enteraste?
Mi madre me lo dijo.
Bien, pues desde esta contestaciones, este tipo de contestaciones lacónicas, creo que completamos un poco el cuadro de lo que es este incipiente mundo de unificación de los cabreos universales, y sobre esta base pues podemos ir terminando este tipo de contacto, que no terminará aquí ideológicamente en este programa. Os esperamos también vosotros en este marco en el que pretendemos que la voz sin intermediarios de la gente que está mal o de la gente que tiene problemas pueda tener un margen y un cauce. Con vosotros y con otra gente podremos ir modificando o moviendo las conciencias.
Donde el deseo viaja en ascensores, un agujero queda para mí, que me dejo la vida en sus rincones. Pongamos que hablo de Madrid. Las niñas ya no quieren ser princesas, y a los niños les da por perseguir el mar dentro de un vaso de ginebra. Pongamos que hablo de Madrid. Pájaros visitan al psiquiatra, las estrellas se olvidan de salir, la muerte pasa en ambulancias blancas. Pongamos que hablo de Madrid. El sol es una estufa de butano, la vida un metro a punto de partir. Hay una jeringuilla en el lavabo. Pongamos que hablo de Madrid.